one small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es Radio Aleph, el programa de radio del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM. Bienvenidos a este décimo programa de Radio Aleph. Tenemos una gran entrevista que va a ocupar todo nuestro espacio y quisiera que los presentaras porque pues están aquí en el estudio y quisiéramos saber exactamente cómo va. ¿A quién tenemos hoy?
Así es, mi Gabo. Pues hoy tenemos a dos personas muy importantes. Está con nosotros Jacobo Dayán. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, en Justicia Transicional y Derechos Humanos. Es titular del hoy Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y también está con nosotros José Antonio Guevara. Él es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nos van a hablar sobre un tema súper interesante, que además es, yo creo que muy nuevo a los que no estamos familiarizados con esos términos legales, es esto que se llama ecocidio como competencia de la Corte Penal Internacional.
Digo yo, con Jacobo hemos revisado sus trabajos, hemos hecho inclusive por ahí investigaciones para unas películas y demás en la UNAM, pero Jacobo yo entiendo que está como metido en el tema del homicidio, de los homicidios de los hombres, de los asesinatos de los hombres. Corrígeme, Jacobo. Y ahorita el tema tiene que ver justamente con cómo se ha matado a la ecología, que es el vínculo y el puente, entiendo, que del cual ustedes van a hablar el día de mañana, ¿correcto?
Sí, pues mira, el trabajo que hemos hecho, José también, tiene que ver con los crímenes que se perpetran en México y la competencia que podría tener cuando se trata de crímenes atroces, es decir, crímenes que son de la mayor relevancia para la comunidad internacional, que son competencia de una corte que nace, que empieza a nacer el marco jurídico después de la Segunda Guerra Mundial y se consolida hasta principios ya del siglo XXI en la Corte Penal Internacional. Y esta corte hoy en día tiene competencia, repito, para estos crímenes que son de la mayor relevancia para la comunidad internacional porque afectan lo más esencial del ser humano, que son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y el año pasado, 2021, a partir de la relevancia que ha ido tomando el tema del medio ambiente, un grupo de juristas muy connotados a nivel mundial se reunieron para empujar una iniciativa que reconozca un quinto crimen que sea de competencia de esta corte, es decir, un quinto crimen que sea reconocido por la comunidad internacional de la mayor relevancia y que sea competencia de esta corte, y se trata del crimen de ecocidio. Es decir, lo que se trata de hacer es equiparar la destrucción de seres humanos a la destrucción del medio ambiente. A mí me parece de la mayor relevancia, más allá de los problemas políticos que tenga esto en su implementación, pero ya es un reconocimiento formal de personalidades de muy alto nivel en el derecho penal internacional para que el crimen de ecocidio sea ya reconocido como parte de las competencias de esta corte, que vale la pena aclarar porque luego cuando oímos de cortes que luego no hace nada, esta corte, a diferencia de otras cortes, tiene la facultad y la obligación de sancionar a personas, no sancionar a los estados por las faltas o las acciones que cometan, sino a individuos por crímenes concretos. Y crímenes de guerra o el genocidio o los crímenes contra la humanidad, y en este caso, de prosperar esta iniciativa que arranca el año pasado, el ecocidio, y si quieren me permito leer cuál es la propuesta de texto, es una propuesta muy pequeña, que se reconozca el ecocidio de la siguiente manera. Esto iría a un documento que es donde están recogidos estos crímenes internacionales o crímenes atroces, repito, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o el crimen de agresión, y el ecocidio se propone que quede definido de la siguiente manera. A los efectos del presente estatuto se considerará por ecocidio cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Así de simple. Y lo relevante, repito, es de que esto podría acarrear sanciones a individuos, a jefes de Estado, a directores de empresa, a los máximos responsables de afectar al medio ambiente.
¿Qué tan real es esto, Jacobo, José. O sea, ¿qué tan real es que, digo, yo no voy a hablar de México para no meternos en tanto lío, pero ¿qué tan real es que un jefe de Estado pueda ser sancionado hoy en día? Digo, ¿cuáles son los mecanismos que necesitamos para implementar que de verdad se les enjuicie? Digo, no es que se les acuse nada más porque sí, porque finalmente hay expedientes. O sea, para que la Corte Internacional Penal Internacional acepte un caso, pues hay un estudio previo con mucha solidez, ¿no? Debe ser para eso. Entonces, ¿qué tan real es esto en la comunidad internacional hoy, digo, viendo el problema de Ucrania, etcétera, José?
Un poco complementando lo que Jacobo dice, el ecocidio es un llamado de emergencia para que la comunidad haga algo, porque hay una serie de personas, tanto a la cabeza de las empresas como a la cabeza de los gobiernos, que por sus actos irresponsables, que no solamente están contaminando el medio ambiente, sino que están destruyendo nuestra propia casa y nos están volviendo posiblemente inviable la subsistencia de la humanidad en la Tierra. Entonces, surge este concepto, no lo inventan estos juristas expertos internacionales, viene configurado desde las conferencias mundiales del medio ambiente en los años 70, con el propio Olaf Palme, primer ministro sueco, que es quien usa el concepto en una conferencia del medio ambiente. Pero frente a esta necesidad de ponerle un alto a quienes cometen este tipo de actos que están destruyendo las diferentes expresiones del medio ambiente, es que se propone la modificación al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Y en respuesta a tu pregunta de qué tan realista es, pues tienen que pasar muchas cosas antes de que podamos hablar de que existe la posibilidad de que se pueda llevar a alguien a juicio, más allá de la eficacia y de los desafíos que representa en sí mismo el funcionamiento de la Corte. Lo primero que debe de suceder es que se modifique el estatuto y que se incorpore esta definición que leyó Jacobo en el tratado. Y una vez que se reúne el número suficiente de ratificaciones, que tiene un umbral bastante alto de 2/3 partes de los 123 países, que son 80 y pico de países que han ratificado el estatuto, que se pongan de acuerdo en la definición, y una vez que se ponen de acuerdo en la definición, que entre en vigor para los estados. Y entonces veremos que ya existe la posibilidad, al menos en papel, de que algún jefe de estado o de gobierno pueda ser juzgado. Para que se pueda aprobar esta modificación del Estatuto de Roma, no nada más se requiere este voto mayoritario, extramayoritario o con una mayoría reforzada de los estados miembros, sino que los estados, la mayoría de los 123 países que forman parte del estatuto, hayan acordado ya sea celebrar una asamblea de estados partes o una conferencia de revisión del estatuto para poder hacer esta modificación. Y para que pueda tomar esa decisión la asamblea de estados partes, se requiere que un estado miembro del tratado proponga la enmienda. Entonces, todavía no vemos que ningún país haya propuesto la enmienda. Creo que la discusión que vamos a sostener mañana es relevante porque tal vez pueda despertar el interés de México como país, de la Cancillería y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que alega reiteradamente que es un gobierno comprometido con la defensa del medio ambiente y que su gobierno no nada más no lo destruye de manera seria ni con efectos a largo plazo, sino que despliega todo el poder del Estado para evitar que los particulares lo hagan. Entonces yo no vería ningún problema que este gobierno, con ese compromiso verbal que ha expresado sobre el medio ambiente, pueda asumir como propia la iniciativa y la empuje ante la Asamblea de Estados Partes.
A mí me gustaría agregar algo, es decir, ¿dónde estamos parados hoy antes de esta iniciativa? Hoy cada estado tiene la soberanía de hacer lo que le plazca al interior. Y vamos, no hay ninguna manera internacional. El problema del medio ambiente es un problema global, no es un problema que ocurre nada más en un país, como si dijéramos es que en Ucrania hay una guerra y como que fuera nada más bronca de los ucranianos, que no lo es. Esto es de relevancia, o sea, estos crímenes son de relevancia de toda la humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio, etcétera. Hoy, como estamos, cada país podría hacer con el medio ambiente al interior de su territorio prácticamente lo que quiera, y lo único que lo regula son las propias leyes locales. De esta manera habría una regulación internacional que permitiría de menos empezar a poner ya el foco de manera muy puntual sobre este tema y decir esto es de relevancia global.
Y perdón, Jacobo, ¿cómo encontramos la legislación local? Esta legislación local en México, ¿cómo la encontramos ahora en estos años, este 2022? ¿Cómo está? ¿Cómo la ven ustedes?
Bueno, me gustaría nada más también agregar una cosa a lo que habías preguntado antes. Hay jefes de Estado que han sido ya investigados por la Corte Penal por otros crímenes. Es decir, la Corte Penal sí se ha echado el tiro de, por ejemplo, pedir la presentación de jefes de Estado como el presidente de Sudán, expresidente de Sudán o muchos otros, vamos. Y otros tribunales internacionales han enjuiciado a presidentes como el de Sierra Leona, o hay que recordar a Milosevic, el de la ex Yugoslavia, el de Serbia. Es decir, esto ocurre. En México el problema que tenemos es un problema más que de leyes, de aplicación de la ley. Como sabemos, en México se tienen que hacer los estudios de impacto ambiental y se tiene que hacer la mitigación ambiental, eso están por ley. El problema es de que eso no ocurre en la realidad.
O de interpretación de la ley también, ¿no?
Sí. Además, yo quisiera decir algo, que no se trata de cualquier contaminación del medio ambiente, se trata de aquellas contaminaciones o riesgos de contaminación que cause daños extensos o duraderos al medio ambiente. Y por extenso implica que sea no solamente en una delimitada zona geográfica, sino que puede impactar a varias, pensando en, yo qué sé, varios estados de la República, o que esté en la frontera de México con otro país y se derroche la contaminación al otro lado, o temas como los vertidos de petróleo por accidentes, por falta de cuidado de los pozos petroleros, como el caso de Deepwater en el Golfo de México, o métodos de pesca, hablan los expertos de este estudio, la propuesta de Cocidio, métodos de pesca industrial, por ejemplo, aquellos sistemas que lanzan redes muy profundas y que van destruyendo el ecosistema por abajo, o la sobrepesca, que por pescar algún tipo de pez se llevan otros animales marinos que no tienen por qué estar pescando. O la ganadería intensiva en países como Brasil, en la Amazonas, que están destruyendo, deforestando el bosque propiamente para poder tener espacio para que el ganado pueda comer. O ciertos tipos de ingeniería para obtener petróleo o gas natural, como el fracking o la fractura hidráulica, o esas imágenes que se ven apocalípticas en Canadá de unas arenas bituminosas o tar sands que les llaman, que son pues lugares para extracción de petróleo que está en la arena, pero que destruyen grandes cantidades de extensivas cantidades de terreno. O la contaminación radioactiva que se produce por accidentes como Chernobyl en los 80s en Ucrania justamente, o el de Fujiyama, o el uso de armas nucleares, que es algo que parecía que era la historia de los 70s y el temor de nuestros padres de que hubiera una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Occidente, que ahora se revive con la invasión ilegal de la Federación de Rusia a Ucrania y la amenaza del uso de cierto tipo de armamentos nucleares en ese contexto.
Esta iniciativa no es la solución definitiva al problema del medio ambiente, pero apunta en la dirección correcta. A mí me parece que tendríamos que tener muy puesto el ojo en este tipo de iniciativas, porque es la única manera de arrebatarle al capricho de gobernantes locales la utilización del medio ambiente de su propio territorio, y a las empresas también, ¿no? Llevarlo al ámbito global sería una de las, apuntaría en la dirección correcta, y habría que ir resolviendo problemas en el camino, evidentemente.
Y además, si puedo complementar algo de lo que dice Jacobo, la Corte Penal Internacional solo puede ejercer su jurisdicción cuando se cerciora que los estados no cumplen con su obligación primaria de investigar, procesar y sancionar a los máximos responsables de haber cometido un crimen de su competencia. Es decir, solamente actúa bajo el principio que se conoce como de la complementariedad, y es decir, es un tribunal de último recurso, lo que significa que los países tienen esa obligación jurídica, política, moral de investigar a quienes hacen este tipo de contaminaciones o ponen en riesgo el medio ambiente por posibles contaminaciones extensas y duraderas, afectaciones extensas y duraderas al medio ambiente. Entonces, lo virtuoso del mensaje que la Corte Penal Internacional pueda tener dentro de los crímenes de su competencia, este crimen de ecocidio, es que le recuerda a todos los países del mundo que tienen esa obligación de investigar, que es la responsabilidad de los gobiernos nacionales, y que en caso de que no lo hagan, habrá alguien que lo pueda hacer. Pero esto además se complementa con que la Corte puede empezar una investigación en un lugar, en un territorio de un determinado país que se haya cometido, por ejemplo, un ecocidio, si la Fiscalía ejerce sus atribuciones de oficio, es decir, decide que tiene información suficiente que le hace creer que se cometió un crimen para proceder, pide una autorización a la propia Corte, y si la convence, le autorizan a investigar. Pero también los Estados miembros del Estatuto pueden pedirle a la Corte que se inicie la investigación en su territorio o en el territorio de otro país que sea parte del estatuto. Pero lo relevante además es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría eventualmente detonar la jurisdicción de la Corte. Sabemos que es problemática esa parte de la organización porque hay 5 estados que tienen un derecho de veto, pero no quiere decir que sea imposible. Ya han activado la jurisdicción de la Corte para temas de genocidio y crímenes de guerra y lesa humanidad. En el caso de Sudán, de Darfur particularmente, el Consejo de Seguridad se puso de acuerdo y dijeron ya, lo que está pasando ahí, alguien tiene que actuar. Y le pidió a la Corte que investigara. Y en el caso de Libia,
incluso, José, me parece que, por ejemplo, sabiendo que hay países comprometidos con el tema del medio ambiente, sobre todo, por ejemplo, pensando en los nórdicos, cualquiera de ellos podría decir, oye, Corte, investiga lo que está pasando en el Amazonas brasileño. Digo, todos vimos esas escenas del Amazonas brasileño siendo devastado y parece que no había nada que hacer más que lamentarse. Si hubiera un país preocupado por lo que está ocurriendo, podría activar a la Corte con eso. Y digo, porque la otra situación, lo que tenemos hoy es que se reúnen los países en estas cumbres del medio ambiente cada tanto, acuerdan cosas y luego sabemos que no ocurre nada.
Exacto, es que esa es la parte procesal, ¿no? Que me imagino que es, o sea, ¿quién denuncia? Quiero decir, los países nórdicos de pronto se dan cuenta de lo de Brasil, con este ejemplo que das, ¿pueden denunciar o no? Ok, estamos suscritos, viene, o sea, quiero decir, esa es la parte procesal, pero previamente me llama la atención algo que estaban diciendo ustedes. Necesitamos en principio, y ahorita es lo que vamos a hacer en el Aleph, ¿no? Mañana, decir esto a los cuatro vientos, para sensibilizar al gobierno, a la parte que está hoy en día gobernando este país, para que se suscriba a este acuerdo internacional. Quiero decir, estamos en un trabajo previo de una parte sustantiva, ¿no? Quiero decir, necesitamos primero suscribirnos a la legislación para después quizás meternos a esta parte procesal. Ustedes, en su experiencia, ¿qué tiempo ven? Digo, imaginémonos el mejor escenario, sensibilizamos al gobierno a partir de mañana, nuestra charla, tal. México se suscribe a estos acuerdos, etcétera. ¿Qué tiempo realmente necesitaríamos para que eso sucediera procesalmente? Quiero decir, eso me imagino que ya está puesto en la Corte Penal Internacional, pero además de eso, ¿quién puede hacerlo? Yo quisiera ser un poquito traductor hacia la gente que nos escucha. ¿Quién? ¿O tiene que ser un país noruego, un estado, etcétera? ¿Pueden como ampliarnos esa parte práctica? Por favor.
Yo te diría la parte más política del asunto, porque habría un componente social que habría que agotar. Espero que no, que lo político actúe más rápido, pero para que la Corte pueda tener este delito dentro del arsenal de delitos para investigar, dentro de los delitos respecto de los cuales puede conocer y lanzar a sus investigadores para que documenten que se cometió, México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, podría presentar la iniciativa de reforma al Estatuto de Roma para incluir el delito de ecocidio. Eso no le tendría que tomar mucho tiempo, una discusión interna para ver la pertinencia de la propuesta, de la iniciativa, a ver si hay alguna consideración legal que habría que perfeccionar la iniciativa para presentarla. Pero podría incluso presentarla como está, decir, México está comprometido con el medio ambiente, no tiene nada que temer al interior, ni nuestras políticas de construcción de grandes proyectos de desarrollo, ni nuestras instituciones medioambientales y de investigación de delitos toleran la destrucción extensa y duradera del medio ambiente. Y por eso le voy a mostrar a la comunidad internacional y voy a decirle a todos esos que me critican políticamente al interior del país, todos esos que dicen que el Tren Maya está destruyendo el medio ambiente, como tengo la conciencia tan tranquila, yo, gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presento esta iniciativa de reforma al Estatuto de Roma. ¿Cuánto puede durar este proceso? Pues varía. Tardaron 9 años en definir el crimen de agresión, que era un crimen que debió haberse aprobado en 1998 cuando se aprobó el Estatuto de Roma, y tenían un mandato los estados partes desde la conferencia del 98 de definir el crimen de agresión, y no lo lograron hasta el 2011 en una conferencia de revisión que se llama la Conferencia de Kampala. Pero desde Kampala, 3 años después, aprobaron otra enmienda a los crímenes de guerra. Entonces, todo depende. La voluntad, el consenso sobre este tema, yo creo que ahorita es el mejor momento para discutir sobre el ecocidio, porque la emergencia climática nos está explotando en las caras. Ahorita nos estamos cocinando de calor en la Ciudad de México con unas temperaturas que no estamos acostumbrados, ni nuestros inmuebles están preparados para eso, ni tenemos los recursos para gastar en electricidad y poner aires acondicionados en nuestras casas por el periodo que dura esta época de altas temperaturas. Entonces, la urgencia climática nos obliga a tomar decisiones rápidas. Cancillería lo podría hacer muy rápido. Pero socialmente podemos hacer muchas cosas. No sé, Jacobo, si tú quieras platicar un poco de eso que se puede hacer.
Sí, una iniciativa de este tipo me parece que tendría el respaldo mayoritario de los habitantes del planeta, vamos. Es decir, los países que decidieran suscribir esto y subirse a esto tendrían un respaldo social importante. Me parece que desde la sociedad se podría hacer esa presión. También esa es parte de la chamba que nos toca a nosotros, como ciudadanas, ciudadanos de México o del planeta, y saber que esto no va a ser muy rápido, pero es el camino correcto.
Y dime una cosa, o sea, el camino de poder plantear esto aquí en el Aleph el día de mañana, ¿ustedes consideran que abre una posibilidad, además de divulgación, de difusión de estas ideas, etcétera? ¿Sí creen que haya una posibilidad de que nos escuchen estos personajes de Cancillería y tal? O sea, quiero decir, ¿es real?
El gobierno no ha sido muy receptivo a ideas que provienen de sectores de la academia o de especialistas, pero bueno, pues nuestro papel es seguir presionando, ¿no?, como sociedad. Y saber que esto se inscribe en un movimiento global, vamos, esto está ocurriendo en otros países del mundo.
¿Qué recomendarían ustedes a la sociedad civil directamente a partir de una conversación que podamos tener con eso? Además de exponernos todas estas ideas, ¿cuál sería una sugerencia práctica dentro de todo lo que ustedes han visto, estudiado y además proyectado?
Pues yo diría que hay que asumirse como actores activos de la vida pública. Y un tema como el medio ambiente demanda una posición activa. Más allá de no de separar la basura o de no consumir demasiado, más allá de todo eso, hay que echar un poco más.
Y hay que exigir que las instituciones funcionen. Hay que insistir en que las leyes nacionales e internacionales se tienen que adecuar para dar respuestas a los problemas más urgentes y lastimosos o más dolorosos para la humanidad. La destrucción del medio ambiente a la escala en la que se está destruyendo por estas personas que gozan de la impunidad es una de esas acciones urgentes y una de las primeras cosas que puede hacer la sociedad en general, la mexicana y te diría la de América Latina, es involucrarse en la discusión de este tipo de movimientos y de reformas a la maquinaria institucional internacional de combate a la impunidad. México es uno de los países que se ha caracterizado por garantizarle la impunidad a todos los actores poderosos en la historia reciente del país. Los que cometieron los crímenes de la Guerra Sucia, los que cometieron los crímenes durante el zapatismo, los que han cometido los crímenes durante la guerra contra las drogas, los que han sido corruptos desde que se creó el Estado mexicano después de la Revolución Mexicana o la nueva nación después de la Revolución. Es decir, se ha hecho lo que se ha querido contra las personas y contra el medio ambiente en este país y es momento de ponerle un alto y creo que involucrarnos en estas discusiones es una de las primeras cosas que la ciudadanía tendría que hacer.
Bueno, pues ahora sí, nos comió el tiempo, María José. Nos tenemos que ir después de esta gran entrevista con Jacobo y con José. ¿Qué nos recomiendas para el día de mañana?
Así es, mi Gabo. Pues les recomiendo la presentación del libro Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes a las 2 p.m. en colaboración con ACT, este libro que es un libro de jóvenes. Así que no se lo pierdan, por favor.
Y yo les voy a recomendar rápidamente que no dejen de ver el cortometraje de Tania Hernández Velasco. Dura 15 minutos, se llama Eclipsis y tiene que ver justamente con pues todo el tema ambiental que hay proyectado durante este festival. Va a haber una proyección de la película y después Ivonne Garzón va a conversar justamente con Tania Hernández. En la producción estuvo Iván García Méndez, Miguel Alvarado, en la conducción María José Velasco y Gabriel Martínez. Gracias, gracias María José. Nos vemos mañana.